Bueno, Leandro, buenas tardes ante todo. Gracias por recibirnos en el lugar de Walter.
En el lugar de Walter, sí.
Le estás robando
protagonismo.
El protagonismo a Walter. No. A ver, Leandro, un poco los pantallazos que siempre hacemos con Walter. Sí. Empecemos por lo que pasó. En cierta forma, creo que la totalidad, o casi la totalidad, salvo que haya algo de segunda, sí. Trigo. ¿Cómo anduvo?
Bueno, la campaña de trigo fue muy, muy, muy chica. Acá, debido a las condiciones de inundación, los lotes que se pudieron hacer fueron muy pocos. Muy pocos lotes, de fina en general, entre cebada y trigo. Y bueno, los rendimientos, en general, salvo algunos en la zona nuestra, ¿no? A pesar de, a diferencia de lo que fue todo el país, que hablan de una cosecha récord,
claro,
de casi 27 millones de toneladas.
Claro.
En la zona nuestra, los rendimientos fueron malos. Malos, algún lote puntual puede haber rendido muy bien. Nosotros tuvimos uno muy bueno que sembramos ahí en un campo entre Guaminí y Espartillar, que estaba agarrando alrededor de 8.000 kilos, pero lo de acá tuvimos un solo lote de 5.700, que para la zona es bueno, pero lo demás malo, la cebada mala, la calidad bien, pero el rendimiento muy malo.
Uh-huh.
Le atribuimos eso, nosotros estábamos viendo los otros días, ¿viste?, a qué podía ser, y probablemente sea que las napas han estado tan altas, las napas, que los cultivos de invierno generalmente no necesitan mucha uh-huh. agua, ¿viste?, en el desarrollo de todo el cultivo, salvo en algunos momentos puntuales, pero eso afectó seguramente los rendimientos, ¿no?
Bien. Al estar
anegado el terreno.
¿Había también cebada y eso o no?
Sí, sí, había cebada, sí. Y también la cosecha fue
lo mismo.
Muy mala, o sea, y muy escasa, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vos estimás que acá nosotros normalmente hacemos para los clientes nuestros, la producción nuestra y todo, unas 5.000 hectáreas de cebada, que son más o menos 20.000 toneladas.
Uh-huh.
Este año hicimos 4.000 toneladas, o sea...
Sí, nada.
Nada.
Nada. Pasamos entonces a lo que tiene que ver con la gruesa. ¿Soja poca? ¿O me pareció a mí al recorrer la
ruta? Soja menos. Mucho, se pasó mucho a girasol. Hay mucha superficie de girasol.
Ajá. ¿Soja bien? Cuando me decís soja bien, ¿quiere decir la cantidad de hectáreas sembradas?
No, soja poca. O sea, hay muy poca soja.
Claro, exacto. Eso es lo que yo te decía, por lo que yo he visto.
Mucho menos de primera. Y los lotes de segunda, los que no fueron a maíz de segunda, están hechos de soja, pero... primero es el margen que menos daba, ¿viste?
Claro.
Y bueno, girasol, una cuestión de no, al no tener fina, es un cultivo que estaban diciendo que venía niña, después de todo el despiole que tuvimos, que
sí,
venía niña, entonces
sí.
Bueno, es un cultivo que menos agua necesita, teniendo el perfil cargado,
uh-huh.
con menos lluvia se la aguanta mejor,
uh-huh.
y sobre todo porque girasol en enero está florecido y ya una vez que voltea la flor necesita muy poco,
claro.
muy poco humedad.
Claro.
O sea que con poquito se hace. Y la otra es una cuestión económica también. Primero porque el margen da. Y segundo porque tenés otro tema ahí, que vos en febrero o marzo tenés plata.
Claro.
Bueno, otra, y al no tener fina, es algo que, viste,
sí,
cuenta
sí,
también.
Por supuesto, sin duda.
Cuenta.
Lo que vi, o me pareció a mí por lo menos, es mucho maíz y bueno.
Mucho maíz, y en general los maíces que se pudieron hacer temprano, que son pocos, están excelentes, estaría haciéndole falta una lluvia ahora, pero ese maíz está colgado de la napa hoy, ¿viste? O sea,
claro.
El maíz tiene muy buen desarrollo de raíz y todo, está chupando de abajo. Nos ha acompañado estos días también de noche fresca, ¿viste? Y
uh-huh.
que las temperaturas, si bien la semana pasada tuvimos días de 38 grados,
sí.
fueron cortitos, entonces... los maíces que están en flor no los va a afectar
uh-huh.
para nada. Si nos llueve la semana que viene, esos maíces están totalmente logrados, calculo.
Uh-huh. Tarde, pero aparentemente llegó la niña.
Aparentemente, viste, dicen algunos meteorologistas que sí, otros dicen que el otoño empezaría a llover de vuelta, por ahí van a ser periodos muy cortos o lluvias muy erráticas, pero no sé, una niña débil, hablan de una niña débil o... Viste, acá nunca sabés. La verdad que han sido tan erráticos los pronósticos estas últimas dos campañas, que porque la del año pasado, yo hablando acá en una reunión que lo trajimos a De Benedicti, y le digo, che, pero estos 1.000 milímetros que cayeron en 3 meses acá a 50 kilómetros,
uh-huh.
nadie dijo que iba a llover 1.000 milímetros
sí,
en febrero, marzo y abril.
Sí, sí.
No, dice, no lo dijo nadie. Bueno, Entonces, esos pronósticos, digamos, que no son pronósticos, son algoritmos en realidad. Ajá. Donde cambia una variable,
claro, te cambia todo.
Entonces, bueno, es muy difícil proyectar 4 o 5 meses adelante qué va a pasar. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Te pueden dar una orientación, pero incluso por ahí capaz que te dicen, sí, va a llover tanto, y te llueve acá 30 kilómetros, el tipo no puede decir que...
Sí, sí, no, imposible, entonces, es imposible, eso es...
Es imposible.
Tiene que ser magia, sí, el mago eso, nada más, no hay otra.
Pero bueno, nosotros pasamos un extremo al otro que es increíble para verlo. A veces la gente que no conoce el tema o no entiende mucho, sí, dice, pero che, me estás cargando. Y la verdad que no. Nosotros tuvimos 6 meses acá en un campo en Villazán sin poder ir al campo, sin poder llegar. Y ahora, cuando pudimos llegar, vas a trabajar un lote y el disco de 80 kilos por plato no entra. Uh-huh. Entonces,
¿viste? Lo decís, que está,
pasa
claro,
de una cosa, de un extremo al otro, en nada.
Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. El estado en este momento de los campos en cuanto al agua que se ve, llamémosle de esa manera, ¿no? No sabemos al perfil.
Sí, sí.
Porque ha bajado mucho.
Ha bajado considerablemente, terrible.
Sobre todo por del lado de Carlos Casares, y eso sí, que sí, estaba totalmente inundado, eso.
Totalmente inundado.
Bajó muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Es increíble. Uh-huh. Hoy anda prácticamente por todos lados, salvo bueno las lagunas que normalmente deberían estar siempre esas lagunas.
Sí, sí. ¿Eh? Sí, 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 hay lagunas que son eternas, digamos.
Y deberían estar siempre. Cuando se secan esas lagunas, eso es complicado. Uh-huh. Porque quiere decir que el otro está recontra seco.
Claro, tenés muy baja la napa. Exacto. Ahí está el tema.
Entonces, bueno, esas lagunas en teoría deberían estar para que todo el ecosistema funcione bien. Uh-huh. Y cuando no están esas lagunas, que yo las he visto secas, sí, tenemos problemas serios.
Sí, sí, cierto. Precios. ¿Qué precios pasa con los precios?
Los precios, y bueno, trigo y cebada están ahí, viste, no son muy tentadores. Estamos uh-huh hablando trigo, con trigo de calidad, hoy la verdad que la brecha contra la exportación es buena, es bastante buena. Estamos hablando de trigos con calidad de 26 de gluten y buen pH y todo, estamos hablando de 340, 350 mil pesos los molinos, mientras que un trigo en exportación vale 270, 280. Uh-huh. O sea, hay una brecha importante. Uh-huh. El tema que, bueno, es que tenés que tener buen pH y 26 para arriba de gluten para poder lograr esos valores,
claro,
¿no?
Claro, lógicamente.
Normalmente no. Sobre todo en otras zonas donde los trigos han tenido mucho rendimiento, la calidad se destroza. Porque uh-huh a medida que sube el rendimiento, baja la calidad.
Claro, 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 claro.
Entonces, bueno, hay mucho trigo que no sirve, no sirve ni para exportación porque el pH es muy bajo. Uh-huh. Viste, luego tenés hasta 73, que es grado 3, y de ahí para abajo, depende quién te reciben hasta 70, pero menos de eso no, y hay muchos tíos con 65, 64, uh-huh, y viste, eso es un tema.
Eso es trigo, soja.
La soja está sostenida, está en valores de 500, 505 mil pesos, está haciendo el mercado disponible, y bueno, el futuro, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Algunos analistas dicen que el precio de la soja va a subir, internacionalmente va a subir, sí, bueno, sí, por lo cual acá se vería reflejado la suba también.
¿Sí? Uh-huh. Si ¿Girasol?
Girasol está en el orden de los $330, más 20, más 30, depende de la planta. El nuevo, ¿no? El futuro, el que se va a
cosechar. Sí, sí, el futuro, sí, sí, estamos hablando del futuro.
Se va a cosechar,
sí,
para marzo.
Sí, ¿no? Sí.
Es un buen valor y sobre todo ahora con los materiales que hay, y acá voy a pasar un chivo, los materiales de Syngenta NK, uh-huh, la verdad que vimos los análisis el año pasado y te asombran el contenido de materia grasa que tienen, que eso te hace que vos tengas un, si lo cosechás limpio, que tengas un 25-26% encima extra del precio, que claro, te paga todos los gastos y te sobra, uh-huh, y que uh-huh, lo cual es bárbaro, viste, muy bueno.
Y lo último sería el tema maíz también, que se viene.
Maíz también, los precios del maíz no son malos y sobre todo, bueno, ahora se está viendo la presión de la oferta, no de la oferta, del consumo, por salir a buscar el poco maíz que queda, ¿no? Porque realmente quedan los productores que no han podido sacar porque están en las bolsas o queda maíz todavía y bueno, ese maíz está valiendo plata porque tanto los consumos como pollo, los cerdos y los fieldos que están quedando, claro, claro, están necesitando ese producto y bueno, y los precios están subiendo. Uh-huh. Están alrededor de un maíz en el puerto vale 200, Rosario estaba pagando un poco más otro día, alrededor de los 290 mil pesos, un uh-huh buen valor para maíz.
Uh-huh. Bueno, por último, háblame de perspectivas, decime qué es lo que pensás vos que puede venir en cuanto precisamente a este tema, si va a mejorar los precios en términos generales, vamos a poder observar un año mejor, digamos, sí, en el que pasamos, sí. Y si ves que puede haber nuevamente algún movimiento con respecto a las retenciones.
Bueno, se está hablando bastante del tema, ¿no? Se está hablando bastante de que pueda haber una nueva baja, no te digo que vayan a sacar todo de golpe, pero que pueda haber una quita, que a la mayoría de todos los productos, digamos, tanto sean producción primaria o subproductos. Uh-huh. En cuanto a los precios, lo que te decía, el maíz ya tiene precio futuro bueno y yo creo que puede ser que mueva un poco, pero no lo veo como que vaya a mover demasiado. Yo la expectativa grande la tengo puesta en la soja, que mejore el precio de la soja.
Ah, ¿para cuándo?
Y para abril, mayo, junio, ¿viste?
Ajá, cerca de mitad de año.
Y sí, eso es lo que yo espero que están diciendo los analistas de mercado que se dedican plenamente a esto. Pero vos viste lo que son los mercados. Un día te dicen una cosa, al otro día entró un fondo de inversión, se dio vuelta, o te vendió, te compró y el precio hizo para arriba o para abajo. Uh-huh. Y ya no se manejan ni los stocks ni nada. Uh-huh. Acá los fondos son los que hacen los movimientos grandes de dinero que entran. Un día salen porque hacen retiro de ganancia y
sí, sí, claro,
el precio
sí,
se derrumbó, toma ganancia, el precio se derrumbó y,
sí, sí.
Y bueno, ya mucho no se maneja por el tema de oferta y demanda ni de stock mundial. Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. Hoy juega un papel preponderante y si vos te pones a pensar esos fondos no siembran una planta, no siembran un grano, ¿viste? O sea,
sí, sí.
Los tipos juegan de afuera.
Sí, 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 sí.
Y bueno,
sí,
entran
sí.
Y salen y bueno, esos son los que hacen los desbarajustes grandes. Uh-huh. De precio. Ya te digo, girasol no lo veo como para que vaya a subir, pero tiene un precio bastante aceptable hoy por hoy.
Uh-huh.
La soja, mi perspectiva es que vaya a subir un poco. Y el maíz se va a manejar en esos valores, $180, $190, va a estar ahí. El trigo y la cebada lo veo feo.
Uh-huh.
Por ahora, ¿no?
Bueno, Leandro, de mi parte nada más. No sé si vos querés agregar algo más o algún consejo para el productor o algo.
No, lo único que diría es que Dios nos ayude y que sea que nos dé un año tranquilo. Porque uh-huh. El año que pasamos fue tremendo.
Sí.
Fue realmente muy
sí.
duro.
Sí.
Te saca fuerza, te saca ganas, viste, ya hemos pasado tantas inundaciones, viste,
sí.
que te va erosionando de una forma, viste, no solamente económica, te va jorobando en el...
No, anímicamente, claro, por supuesto, y te va complicando también el cómo vas a planificar tu futuro.
Sí, no, es que no puedes planificar
por
nada,
eso,
viste, en agosto, que ya estabas al borde de la siembra, estábamos todo inundado, no sabíamos qué íbamos a hacer,
claro.
Viste, te anímicamente te desgasta mucho. Uh-huh. O sea que tengamos un año normal, que nos lleva ahora un poco, si Dios quiere la semana que viene, como para que está todo muy lindo.
Dan un par de días de tormentas.
Sí, dan uno.
Algo débil tampoco
por
es...
Por lo que he mirado yo, alrededor de 25 milímetros,
sí, sí.
Pero para lo que está sembrado, un día bárbaro.
Claro.
Un día bárbaro, y bueno, porque ya nos deja pasar casi enero, que es el mes más crítico.
Claro.
Y ya, bueno, en febrero la lluvia ya cambia.
Uh-huh.
Tampoco las temperaturas a veces suelen ser tan altas y bueno.
Sí, es otra cosa.
Así que bueno, más que nada eso, viste, que nos deje cosechar un año tranquilo, que podamos, porque el año pasado realmente fue muy, pero muy complejo.
Bueno, oremos al Señor.
Sí, sí, sí.
Empecemos a ir un poco. Al de arriba, que se porte bien, ¿no? Con el tema de lluvias y demás.
Sí.
Muchísimas gracias, como siempre,
gracias.
Leo, y por reemplazarlo a Walter el día de hoy.
Ahora le paso los honorarios.
Sí, pasarle los honorarios a él. Gracias.
Un abrazo a vos.